Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, son las 3:30 de este martes 31 de marzo del año 2026, o lo que es lo mismo, el último día del tercer mes del año, a golpe ya de 2026. Bienvenidos a una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Hoy queremos empezar con una fantástica noticia, y es que Teresa Abelleira ha vuelto a entrenar con el resto de sus compañeras. Se está reintegrando poco a poco al trabajo con el resto del equipo, con el resto de sus compañeras en el vestuario del Real Madrid. Ya sabéis que la pontevedresa está apurando estos días el último tramo, el tramo más importante, definitivo diría yo, de la recuperación de una gravísima lesión de rodilla que sufrió estando concentrada con la selección española hace ahora poco más de un año. Si somos un poquito más concretos en el tiempo, fue a finales del mes de febrero del pasado año 2025. Ahora está, como digo, volviendo a trabajar poco a poco con el resto de sus compañeras en el Real Madrid, y eso significa, y es la mejor de las noticias, que su regreso a los terrenos de juego está cada vez más cerca. No podemos alegrarnos más por una de nuestras deportistas que viene de pasarlo mal el último año, algo más del último año, y que poco a poco está viendo la luz al final del túnel con esa recuperación de una gravísima lesión de rodilla. Que vuelva, y sobre todo que vuelva bien lo antes posible, nuestra Teresa Abelleira. Con esa buena noticia, con esta fantástica noticia diría yo, arrancamos nuestro programa de hoy. Bienvenidos, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, como siempre con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, con Álvaro Lorenzo, con el saludo de quien os habla, yo soy Santi Peón. Ya sabéis que hasta las 4 vamos a contarte lo más destacado del deporte aquí en las Rías Baixas.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Y ya volvemos a tener competición a la vista. Esa es otra de las buenas noticias que nos deja esta Semana Santa. El domingo a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio de Mestalla, en la capital del Turia, va a jugar el Celta enfrentándose con el Valencia en el partido que va a suponer para Chess y para Celestes el regreso de la competición de Liga. Y sin duda con ganas de sacarnos ese, no sé si malo, horrible, diría yo, que nos dejó la cruel derrota por el Celta en la última jornada antes del parón internacional en Balaídos frente al Deportivo Alavés. Y a las puertas, recuerdo, de volver a abrir otra eliminatoria europea. Otra eliminatoria importante, la de cuartos de final, que va a enfrentar al Celta con el Friburgo. Pero como siempre, como a nosotros nos gusta hacer, vamos por partes. Álvaro Lorenzo, ¿qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Bueno, vamos a empezar a hablar de un Celta que comenzó la pasada tarde a preparar el próximo partido, que es contra el Valencia.
Sí, el entrenamiento de este pasado lunes fue el primero de la semana para los de Claudio Giraldez. Hoy ya han entrenado en horario normal, en horario de mañana, a las 11 de la mañana en Afuteza. Tendrán sesión también el miércoles. Van a descansar finalmente el jueves. Hablábamos ayer de que estaba previsto un entrenamiento para la tarde, pero finalmente va a ser día de descanso en principio para los de Claudio Giraldez, que viernes y sábado tendrán las dos últimas sesiones ya con los internacionales para preparar ese partido del fin de semana ante el Valencia.
De cara a ese partido, Álvaro, estamos pendientes sobre todo de la evolución de Ilaix Moriba, porque los demás lesionados parece que no van a llegar en ningún caso a tiempo para el partido frente al Valencia.
Sí, Ilaix ya empezó en la tarde de ayer a hacer entrenamiento parcial con el grupo. Recordemos que tiene una tendinopatía, unas molestias en el tendón rotuliano, que no es una lesión, pero que es verdad que le pueden dar la lata, pero poco a poco, con este descanso, con este parón, se ha ido recuperando y todo apunta a que va a poder llegar al partido del fin de semana. No así Miguel Román, que ya sabemos que es baja para toda la temporada después de su operación en el pie. Y recordemos que Matías Vecino tiene para 2-3 semanas de baja después de lesionarse en el partido ante el Lyon, con lo cual veremos si puede llegar apurando los plazos para el duelo de ante el Friburgo. Tendría que esperar ya algún partido más.
¿Y el rival liguero de este domingo? ¿Cómo llega a ese choque el Valencia?
Bueno, pues pendiente de Comert, que va a jugar con Suiza su partido internacional. Un Valencia que parece que ha esquivado ya un poco ese miedo del descenso. Son ahora mismo 7 puntos de ventaja los que tiene el conjunto Che, que quiere cerrar cuanto antes la permanencia, un año complicado otra vez para el conjunto valencianista, pero que está preparando ese partido con tranquilidad y con Unai Núñez, un jugador cedido por el Celta que va a poder estar en ese partido, no hay cláusula del miedo y que está teniendo buena participación desde que llegó al conjunto valencianista, que además en sus últimos partidos en Mestalla, ante Alavés, ante Osasuna, se sacó el duelo adelante, es decir que poco a poco está empezando a mejorar el equipo ante su gente.
Los sonidos del día en clave celeste llegan en la voz de Hugo Álvarez.
Sí, el canterano celeste que fue decisivo, podríamos decir, en el partido de Lyon, con esa jugada que forzó el primer gol, el gol de Javi Rueda, que abriría el pase del Celta a los octavos, a los cuartos de final de la Europa League, y que ha sido entrevistado por los compañeros del Atlántico. Un Hugo que analiza el cambio de estilo quizá del año pasado a este, de un Celta más práctico, que encaja menos, que se defiende mejor en bloque bajo.
Depende del punto de vista, yo creo que el equipo está jugando muy bien, está haciendo partidos muy atractivos, que generamos muchas ocasiones, que sí que es verdad que este año le estamos dando mucha importancia también a ese bloque bajo, que últimamente, pues el último partido, por ejemplo, que no fue muy allá, pero que sí que nos estábamos, bueno, estábamos sacando mucho rédito y estamos aprendiendo de esos detalles que hacen al equipo más completo.
Un Hugo que se le preguntaba por los objetivos en esta recta final de temporada. 9 partidos de Liga, esos cuartos de final de la Europa League, momento de jugarse la temporada.
Yo creo que hay que pelear con nosotros mismos. Yo creo que cualquier partido podemos sacarlo adelante, podemos conseguir victorias en cualquier tipo de circunstancia y creo que centrarnos en nosotros mismos es lo mejor que podemos hacer y ir a cada partido a ganar y a sacar los 3 puntos.
Un Hugo al que se le preguntaba precisamente por ese partido que yo mencionaba, ese duelo en Lyon, en el que salió desde el banquillo para ser decisivo en ayudar a que el Celta se metiera en los cuartos de final. Así lo recuerda.
Me encontré muy bien en Lyon, pero creo que he hecho varios partidos en los que me he encontrado muy bien ahí, tanto de extremo como de carrilero, pero llegando a ese último tercio y sí que es algo que se me demanda cada vez más y en lo que estoy poniendo más el foco y pues intentando aprender lo máximo.
Un Hugo Álvarez, que es uno de estos canteranos celestes que está rompiéndola en primera división y del que se habla ya de su futuro. Él lo tiene claro, no se quiere mover de Vigo.
Mi idea, obviamente, es quedarme aquí y pues ojalá por mí sería toda la vida estar aquí en el Celta y ojalá sea así.
No le preocupa solo su futuro, también, por ejemplo, el de Iago Aspas. Todos sus compañeros están esperando la decisión del príncipe de las bateas.
Es una decisión que obviamente queremos que Iago se quede, que pues tenerlo en el equipo es algo increíble y nada, todo dependerá pues de él, de cómo se sienta, de lo que quiera a final de temporada y bueno, esperemos que se quede y que tengamos otra temporada más de Iago.
Que siga Iago y que siga Claudio Giraldez, el gran valedor de futbolistas como Hugo Álvarez.
Ojalá que tengamos a Claudio muchos años aquí porque le tenemos mucho cariño, está pues teniendo un vínculo muy cercano tanto con la plantilla como con la afición y a mí es algo que me encanta y ojalá pues tengamos a Claudio muchos años aquí.
Hugo Álvarez, las reflexiones del canterano del Celta que está encontrando su mejor versión en estos últimos partidos, en este tramo en el que nos encontramos de temporada. Bendita gran versión del futbolista orensano que cuando está pletórico es un jugador que aporta muchísimo a este Celta de Claudio Giraldez. De los internacionales, Álvaro, 90 minutos para Younes El Abdelawi con Marruecos sub-23.
Sí, con la selección de categorías inferiores del país norteafricano. Younes jugó el partido completo en un amistoso en su país en el que empataron 2-2 ante Costa de Marfil y en el que además falló un penalti que por ahora no sabemos si en el Celta va a ser el encargado de tirarlos en algún momento, pero no se le dio demasiado bien con su país y ya por lo tanto puede volver a Vigo para incorporarse a los entrenamientos.
Hoy juegan varios de nuestros internacionales con España. En principio todo parece indicar que el Panda tendrá minutos.
Sí, se supone que va a rotar Luis de la Fuente en este segundo amistoso preparando el Mundial. Van a jugar España desde las 9 midiéndose en Cornellà el Prat de Egipto. Un partido en el que el Panda, recordemos, no tuvo minutos en el primer duelo. Esperemos que los tenga en el segundo. Todavía buscando su primer gol con España. Quién sabe si sería una buena noche de hacerlo para un futbolista que pasó por el Español, precisamente el estadio que hoy acoge el partido.
Juega también la selección sub-21 pendientes de Fer López.
Sí, Fer López juega desde las 7 con España recibiendo en Alcalá a Kosovo, buscando seguir con su pleno de victorias. Lleva 6 de 6 camino al europeo, en principio es muy superior el conjunto sub-21. Fer López, que fue suplente en el primer duelo, pero entró y acabó marcando. Veremos si hoy vuelve a tener minutos, incluso podría ser como titular en esta selección sub-21 de David Gordo.
Suecia, que se juega a estar en el Mundial, parece que con Karl Starfelt en el equipo titular.
Sí, hoy recordemos que comienzan las repescas finales para este Mundial, desde las 9 menos cuartos en la repesca europea, y vamos a centrarnos sobre todo en el Suecia-Polonia de Solna, que mide a dos equipos que quieren estar en esa Copa del Mundo. Parece que Starfelt, por la baja de un defensor en el primer partido, puede tener opciones incluso de partir de inicio en este duelo decisivo ante la Polonia de Lewandowski. Más difícil es que entre William Zuber, aunque eso sí, esperemos que ya esté en la lista de convocados después de su enfermedad en el primer día. Y ya decimos, hoy es el día, no a más, para Suecia para estar en el Mundial.
Y Rumanía, que ya no tiene opciones de meterse en el Mundial del próximo verano, estamos pendientes de si juega o no juega Radu.
Sí, el Celta acaba de poner en sus redes sociales que es oficial el alta médica del portero, con lo cual podría tener minutos hoy en el amistoso, o podría haber rotaciones. Juega ante Eslovaquia a domicilio, un partido ya sin nada en juego después de quedar ambos eliminados de cara al Mundial, con lo cual podría haber opciones también de que Radu descansara, con ese susto que dio el seleccionador Mircea Lucescu en las últimas horas. Y por cierto, también hay bastantes internacionales del Friburgo en esta ventana, el próximo rival del Celta en Europa, que ahí tienen todos partido. Para ellos no hay repesca, son amistosos para Manzambi con Suiza, que juega ante Noruega, para Matanovic con Croacia, que juega ante Brasil, está Irie con Guinea-Bissau, también un partido amistoso ante Burkina Faso, está el japonés Suzuki, que hoy se tiene que medir a Inglaterra en Wembley, Lienhardt, el austriaco, que tiene también amistoso ante Corea del Sur, es decir, amistosos para todos, y también partido de clasificación sub-21 para Ocbus con Suiza, en su caso ante Estonia, con lo cual también en el día de hoy muchos próximos rivales del SC Friburgo en los cuartos de final de la Europa League van a tener sus partidos.
No quiero ser yo mal pensado, pero a tenor de la información que acaba de hacer pública el Celta, de que según han acordado los médicos del club y los médicos de la selección de Rumanía, Radu tiene el alta, ¿significa esto que Radu jugó con su selección con Rumanía a finales de la pasada semana sin tener el alta? Porque eso me parecería una total y absoluta temeridad, sobre todo por parte de su selección de Rumanía. Creo que nos vamos a quedar con la duda, pero me extraña que después de haber jugado con su combinado nacional se haga oficial que tiene la alta médica. Recuerdo que Radu se marchó lesionado del último partido de Liga de Balaídos entre el Celta y el Deportivo Alavés. Y una cosa más, Álvaro, en clave celeste. Cuéntanos qué es eso de Acanteira Experience.
Bueno, pues una nueva iniciativa del Celta que va un poco unido a ese Galicia Sports 360 que está creando el Celta en su ciudad deportiva de Afuteza, que está en plenas obras, y que es un proyecto integrado en este Celta 360 que va a permitir a jóvenes de todo el mundo entrenar bajo la metodología del Celta, competir en su estructura con un equipo que se va a crear, el Celta 360, y combinar el fútbol con la formación académica que también se va a ofrecer en ese nuevo centro de Galicia Sports 360. En colaboración con la Universidad de Vigo, con también algún colegio de la ciudad. Es un proyecto de alcance global que quiere poner el Celta en valor, bueno, para ir captando jugadores de todo el mundo que vengan aquí a estudiar, a formarse y también a jugar al fútbol, y que, bueno, puedan tener incluso futuro en la cantera celeste y, por qué no, en el primer equipo en un futuro.
Eso es, un Celta, un club que quiere crecer desde la base para seguir permitiendo que crezca su primer equipo.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Estamos aquí ahora hablando de las alturas de los porteros, de los actuales y de los históricos. Es verdad, ¿eh? Cómo ha cambiado el perfil de portero.
El más grande, Courtois. Uno, dos,
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
Desde el pasado fin de semana aún resuenan algunos ecos, algunos sonidos, algunas cosas que nos dejó el resto de nuestro fútbol. Por ejemplo, Álvaro, en el caso del triunfo en Balaídos del Celta Fortuna sobre el filial del Athletic Club de Bilbao, en una victoria que acerca y mucho al equipo de Freddy a la disputa del playoff por el ascenso.
Sí, porque ahora mismo saca 10 puntos al sexto clasificado, con ya solo 24 en juego, con lo cual el Celta Fortuna está encarrilando ese pase al playoff, y lo hizo ganando a un rival directo, remontando en el descuento. Así habla Freddy de cómo está su equipo tan bien colocado en este final de temporada.
Bueno, lógicamente, vamos a ver, ahora todos sabemos de que nuestro objetivo es intentar meternos en playoff, ese tiene que ser nuestro primer objetivo, y luego, lógicamente, si lo podemos hacer de segundos no lo queremos de terceros, si lo podemos hacer de terceros no lo queremos de cuartos, y si lo hacemos de cuartos no lo queremos de quintos. Eso lo sabemos todos. Lo que tenemos que tener claro es que ahora tenemos un partido importante con el Castilla, otro rival que también está ahí para engancharse, pero tenemos que tener mucho control de las emociones, porque si no nos podríamos pegar un tiro en el pie.
también habla de la situación del equipo, pero pidiendo calma, pidiendo tranquilidad pese a su juventud. Pablo Gavián, el jugador del Celta Fortuna, uno de los importantes desde el lateral del derecho, que no quiere que el equipo se desconcentre, se descentre en estos últimos partidos.
Bueno, tenemos que ir con calma y pienso que a causa puede ir a mejor cada vez que nos esforzamos, demostramos que podemos sogar todos o do equipo, porque o partido gañan os de que empezamos de inicio e os que entran, porque fixemos un auténtico partidazo, penso, sobre todo na primeira metade.
Hablaba aí de demostrar que é o que está haciendo la cantera, los canteranos deste Celta Fortuna esta temporada en unha competición tan difícil e tan igualada como la Primeira Federación.
Hemos demostrado que podemos estar aí, que aunque la gente no confiase en nosotros desde el minuto uno, sabíamos que teníamos que ir partido a partido, no pensar en cosas grandes ni en cosas pequeñas, y a partir de ahí pues seguir ganando partido a partido y demostrando que podemos dar el nivel para estar ahí en la clasificación.
En este momento de la temporada, la cara sin duda es para el Celta Fortuna, la cruz para un Pontevedra que atraviesa, Álvaro, un muy mal momento, se le lleva resistiendo la victoria varias jornadas. No sé si esta mañana ha dicho algo al respecto Luisao.
Sí, ha hablado uno de los atacantes del conjunto granate, que lleva apenas una victoria en los últimos 10 partidos, que viene de caer ante el Zamora. Es verdad que son muchos empates, 7 en esos últimos 10. Pero le está costando al equipo esta segunda vuelta, ha pasado de estar tercero a 3 puntos del Fortuna a caerse del playoff 15 jornadas después, aunque tiene ese partido aplazado pendiente ante el Arenas de Guecho, y le está lastrando sobre todo la mala racha goleadora, apenas 2 tantos en los últimos 7 partidos, el último de ellos en Zamora de Luisao, y ahora hay duelo directo en Pasarón ante el Baracaldo. Habla Luisao precisamente de cómo está el equipo de ánimos ahora que se ha caído de esos puestos nobles.
Bien, o sea, no está decaído, sí que es verdad que hemos salido de playoff, pero tenemos un partido menos que eso, si sacamos ese partido podemos volver a engancharnos ahí arriba, pero bueno, yo creo que no debe estar mal el equipo porque estamos haciendo una temporada muy buena y no tiene que ser presión de meternos en playoff, porque ese no era el objetivo. Sí que es verdad que tendría que ser más una ilusión de poder ser un equipo recién ascendido y poder pelear, plantarle cara a los otros equipos que tienen un presupuesto mucho más alto.
Hablaba de esos 2 goles en los últimos 7 partidos, aunque uno de ellos ha sido del propio Luisao, que cree que no es que ahora el Pontevedra no sea capaz de hacer goles, es que en la primera vuelta prácticamente todo les entraba.
A ver, yo creo que no es que esté fallando mucho, sino que la primera parte, el primer tramo de la liga, sí que es verdad que podíamos llegar 3 veces y metíamos 3 goles, entonces, claro, ganábamos, sacábamos muchos partidos así, y ahora las veces que llegamos, que yo creo que tampoco son pocas por lo que se ve en vídeo en la semana, no son pocas, pero claro, no estamos teniendo ese acierto que teníamos al principio de liga, que era lo que nos daba los partidos.
Ya mira también el Pontevedra su duelo directo ante el Baracaldo, va a tener 2 seguidos en Pasarón, luego llegará la Ponferradina y entre medias por semana el Arenas de Guecho. Así ve al conjunto vasco, que está también en un muy buen momento.
La ida ya nos costó, fue un partido muy, muy, muy complicado, porque es un equipo muy físico que no para de correr, apretar y todo. Es un partido, lo que te dices, van como un cohete, van la mejor racha. Y bueno, nosotros no tenemos la mejor racha, pero para eso está, para cortarla. Igual los cortamos a ellos y empezamos nosotros una buena racha.
Y ojo a este sonido en el que Luisao habla de, bueno, que por momentos no estaba satisfecho con los minutos que estaba jugando, aunque ha participado en todos los partidos de liga que ha jugado el Pontevedra este curso, y de cómo la cabeza a veces a los futbolistas, sobre todo a jóvenes como él, cedido por el Deportivo, les juegan malas pasadas.
Sí, eso hay veces que hablo con el míster y me lo dice, porque es lo que te comento, hay veces que lo llevo peor, o sea, hay semanas que sé que no, siento que no participo, y un día hablé con el míster y me dijo, no te puedes sentir así, porque si tú ves los partidos, eres el único jugador de toda la plantilla que ha participado en todos, entonces eso te hace estar un poco más tranquilo y bueno, que las paranoias que te haces en la cabeza igual no son ciertas.
Y en tercera, Álvaro, el Arosa ya depende de sí mismo para conseguir el ansiado ascenso directo.
Sí, aunque es verdad que todo va a pasar por lo que haga en sus próximos partidos, empezando por este jueves desde las 12, un partido complicado, en Alhombra ante el Racing Villalbés. Pero el equipo saca 2 puntos al Compos y está en una gran racha que le ha hecho recuperar la distancia que llevaban los santiagueses y sobrepasarlos en la tabla, como reconoce Javier Rey.
Totalmente, estamos mirando para arriba, ahora ya estamos primeros, pero bueno, seguir con humildad y trabajando partido a partido, pensar en lo siguiente. Es difícil mantela, pero hay que pensar en que estamos en una boa dinámica, en partido a partido, ahora pensar en lo siguiente, creo que es clave ir ganando, siguiendo cogiendo esta confianza que tenemos, va a ser importante.
En el horizonte, ese partido se ve directo, como locales, eso sí, ante el Compostela, en el que se puede decidir gran parte de ese ascenso directo.
Va a ser importante, pero al final, como perdas o que ven ahora, volves para atrás. Así que non, vamos a mirar o próximo que temos, que vai ser unha semana dura para todos. Eso é o importante. Despois xa afrontaremos o partido do Compos a tope.
Por cierto, Álvaro, los socios del equipo arlequinado vuelven a disponer de invitaciones para recibir al Villalbés.
Sí, dos invitaciones por cada socio ante la buena acogida de esta iniciativa en el último partido en Alomba, y para que haya el mejor ambiente posible con todo en juego, esas invitaciones que se pueden recoger esta tarde de las 5 hasta las 9 o mañana en horario de 11 a 1 y de 5 a 9. Recordemos que el jueves ya en taquilla ya no se podrán recoger.
Y por delante, 10 minutos para seguir contándote más cosas del Deporte Pontevedrés.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
Vamos con el polideportivo, porque hoy es día de partido. El ritmo no para el Mecalia Atlético Guardés, que esta misma tarde-noche va a afrontar partido correspondiente a la Liga Guerreras. Partidazo, además. A las 8:30 de la tarde, en el pabellón de Asangriña, el Guardés va a recibir a Rocasa Gran Canaria. Sobre el rival habla la entrenadora Ana Seabra.
Un partido contra un Rocasa que está haciendo una grande temporada. Queremos trabajar bien y mantener las buenas sensaciones de nuestra actuación en Europa. Sabemos que es un equipo diferente con otro estilo de juego y experiencia, pero tenemos claro que queremos imponer nuestro ritmo, controlar mejor nuestro juego y mantener nuestra solidez defensiva. Pienso que va a ser y que puede ser un partido bastante equilibrado.
Sobre las sensaciones que hay ahora mismo en la plantilla del conjunto del sur de Galicia, habla la jugadora Lorena Téllez.
Enfrentamos el partido con muchísimas ganas, mucha ilusión. Vamos a seguir luchando para seguir sumando, para no caer de esos cuatro primeros lugares. Y nada, saldremos a darlo todo, a aprovechar esta buena vibra y buenas sensaciones que tenemos de este último partido de Europa, que logramos pasar a semi. Nada, seguiremos enfocada ahora en tema liga y pues a darlo todo.
Y cuestión importante, el equipo viene de jugar el fin de semana, el sábado, un partido completísimo, pero de gran desgaste físico, con motivo de ese choque de vuelta de los cuartos de final, con viaje de por medio a Elche. ¿Cómo están las jugadoras a nivel físico? Responde Ania Ramos.
Venimos de una eliminatoria dura en Europa y tenemos pocos días para recuperar, pero ahora toca volver a pensar en la Liga y vamos a aprovechar estas buenas sensaciones que estamos teniendo para seguir trabajando, ya que nos viene otro partido exigente y queremos conseguir esos dos puntos.
Por cierto, en esas semifinales de EHF European Cup, ya sabéis que el Atlético Guardés se va a enfrentar con Balonmano Málaga. Sobre el rival, dos viejos conocidos de la Liga, ha dicho esto en las últimas horas Ana Seabra.
Queremos creer que todo puede ser posible en estas semifinales. Va a ser un mes muy duro, dada la carga física que tendrán ambos los equipos con los partidos de Liga y de Europa. Y creo que quien llegue en mejores condiciones a estos partidos tendrá muchas posibilidades de pasar a la final.
Ese partido, esa doble eliminatoria, será entre mediados y finales de este próximo mes de abril. Lo próximo que tiene el Mecalia Atlético Guardés es hoy a las 8:30 en casa ante los suyos en Asangriña, partidazo ante Rocasa Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Ya sabéis que estamos en plena Semana Santa y que la Semana Santa es sinónimo de torneos para los más pequeños de la casa. Es el caso, por ejemplo, en Arousa, de dos grandes citas. Una de ellas, Álvaro, un clásico sin duda como la Arousa F7 Cup.
Sí, que va a comenzar ya desde este jueves su fase previa, con 65 equipos de Galicia y de Asturias que van a jugar en Asenra, en Ribadumia, por 4 billetes para la fase final del 22 al 24 de mayo de ese gran torneo internacional alevín. Va a traer a 3.000 personas a Ribadumia en esas fechas. Por ahora, para esta fase previa, 170 partidos, 1.000 jugadores que va a haber ya, con el apoyo de Concello, Xunta, Diputación y Federación Gallega, para esta fase previa de la Arousa Fútbol 7K.
Y la otra gran cita de este fin de semana, también en Arousa, es la Vila García Basket Cup en amarillo, en su edición número 29. El director es Alberto Blanco. Hola, director, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, una Vila García Basket Cup que se sigue haciendo mayor y que se ha convertido ya, por méritos propios, en un auténtico clásico, ¿no?
Sí, hombre, son 29 años, ya nos vamos haciendo todos mayores y esto, pues, son casi 3 décadas, que parece mentira cuando echas la vista atrás que te hayas pasado 3 décadas de Semana Santa metido en pabellones. Pero bueno, ya está, esto es así y nos gusta. Y bueno, y como nos gusta, pues vamos a seguir haciéndolo porque sabemos que la gente disfruta y al final nosotros pues también estamos contentos de lo que hacemos.
Alberto, ¿cuántos niños participan en la edición de este año y en qué categorías se divide el torneo?
Pues mira, de minibásquet son 450 participantes. Vienen 40 equipos el jueves desde las 10 de la mañana hasta las 17 horas, de forma ininterrumpida. Vienen de las cuatro provincias de Galicia y es un torneo que siempre hacemos diferente a los demás porque no hay competición ni ganador, ni perdedor, ni nada. Vienen a disfrutar, tienen hinchables, tienen animación, llevan camisetas todos de regalo y no hay marcador, que es un poco lo que buscamos en esa fiesta del jueves, ¿no? Y ahí implica que además de los 40 equipos, 450 participantes y 60 partidos, el jueves es tremendo a nivel organizativo para nosotros. Y luego, desde el jueves hasta el domingo, hacemos lo que es la categoría infantil, cadete y junior. Por primera vez este año lo hacemos hasta 4 días, un poco porque lo que queríamos era hacerlo solo en Vila García. Estos años hemos estado usando instalaciones de Vilanova, de Ailla, de Cambados. Y a nosotros como organización nos dificultaba un poco esto, ¿no? Porque ya estamos divididos en 10 sitios diferentes, 5 pabellones en Fresdega, los 2 de Fonte Carmoa, 1 de Castelao, Carril, bueno, en fin. Pero está por encima, nos teníamos que salir de Vila García y nos obligaba a hacer un esfuerzo muy grande organizativamente. Piensa que son 1.100 personas que vienen a dormir, que son en realidad 265 partidos en 4 días, lo cual es una brutalidad. Y ya hemos este año tomado la decisión de reducir el 25% de participación y aumentar un día para que también desde la organización lo podamos hacer más tranquilos y no como nos veíamos estos años, que estábamos apuradísimos. Y os debo decir que se han quedado pues un montón de clubs fuera porque la gente está habituada a venir y cada vez eran más y hemos tenido que poner un freno, porque si no poníamos un freno pues nos podíamos encontrar con 3.000 jugadores en 2 años, ¿sabes? Esto no puede ser porque entonces no vamos a disfrutar nadie, ni los participantes ni nosotros.
Sin duda. Demostración estos datos que pones encima de la mesa, que insisto, esta Vila García Basket Cup es un clásico del baloncesto gallego y tú ya lo adelantabas. Al final estamos hablando de un torneo donde lo menos importante de lo importante sin duda que es ganar.
Exacto, es decir, el torneo pues tuvo sus épocas con el Madrid, Barcelona, que bueno, que aquello era otra cosa, sí. ¿No? Que era sub-20 y era sub-18, era ganar, o sea, y cuando decidimos esta fórmula de, venga, que sea un torneo de base para los chavales, que jueguen de forma diferente a lo que hacen cada fin de semana, bueno, pues este era un poquito el objetivo. Evidentemente la categoría infantil, cadete y junior, tenemos que poner marcador porque hay cierta motivación, ¿sabes? Pero el objetivo sí. Que de todos los clubes que vienen aquí no es ganar y perder, sino es convivencia. ¿Por qué? Muchos clubs, pues, no sé, tú juegas en tu categoría cadete y tú te concentras con tus amigos, ¿no? En tu edad o lo que sea. Y de repente cuando vienen aquí, pues viene un club, no sé, el 625 de Ponferrada, que de repente viene con 110 chavales. Viene el club. Entonces, es una convivencia para el club porque juegan en infantiles, en cadetes, en juniors. Unos apoyan a los otros. Es algo que durante el año a veces tienen dificultades porque cada uno está en su equipo, en su historia y no hacen la convivencia que tenemos. Entonces yo creo que esa es la clave, que los clubs que vienen a participar y a tener una convivencia incluso entre ellos mismos, que no la pueden disponer en su club normalmente porque, como te digo, están ocupados todos y aquí vienen, juegan, ganan, pierden, se animan los unos a los otros y eso es lo mejor. Mira, lo mejor que sucede en este torneo es lo que pasa en las gradas. Como, vale, todo el mundo quiere ganar o quiere perder, es cuando un equipo X de la categoría junior de repente se ve arropado por 200 o 100 compañeros de su equipo, que no están normalmente en sus partidos X, y eso genera un ambiente de club que los clubs que se van siempre como siendo más club, ¿no? Porque, joder, han disfrutado unos de los otros.
Pues, Alberto, permíteme que te diga que gracias infinitas por vuestro trabajo, por el deporte, por el baloncesto, en este caso de base. Alberto Blanco, director de la Vila García Basket Cup Elena Amarillo. Que sea un éxito esta Semana Santa.
Gracias a vosotros.
Y antes de irnos, Álvaro, contamos que en tenis vuelve a jugar Jessica Bouzas.
Pues sí, lo hace en el torneo WTA 250 de Bogotá. Es la cabeza de serie número 2, con lo cual puede tener opciones en este torneo. Necesita ya empezar a ganar en este inicio de temporada complicado. Se mide a las 8:30 p.m, en principio, la francesa Racco Tomanga.
Y traes un montón de cosas relacionadas con el fútbol sala.
Pues sí, que se preparan las finales de Copa Galicia en Pontevedra. Para mañana la masculina entre Noia y Parrulo. Luego llegará la de Pollo ante Castro, la femenina del jueves. Pollo que se va a medir en cuartos de final de Copa ante Móstoles. No se mediría Castro hasta la final, ya se ha sorteado en el día de hoy. Y esto lo organiza el Leis Pontevedra, que además se ha proclamado campeón de su grupo en la segunda B, buscando ahora ya el playoff.
Contado queda. Gracias, Álvaro.
Hasta mañana.
Estamos en Semana Santa, pero todavía nos queda mañana. A las 3:30, como siempre. Feliz tarde para todos. Gracias, adiós.
Vigo, estás de suerte. En Breogán Ocasión no podemos dejar de pensar en ti y hemos preparado ofertas únicas en más de 200 vehículos seminuevos y de ocasión. Híbridos, híbridos enchufables, eléctricos. Te esperamos en Breogán Ocasión Vigo, carretera de Camposancos 141. Ven, elige el tuyo y arranca hoy con la confianza de Breogán.
Son las 4, son las 3 en Canarias.